una de las entregas de premios más importante que hay, sobre todo en el teatro, y es mundial, a nivel mundial.
Exactamente. Y ayer, uno de los premios fue para una obra que se repone. En los premios en general, en los Tony, son premios a las obras nuevas y premios a las reposiciones, tanto en teatro de texto como en teatro musical. La reposición en teatro de texto es de una obra que es bastante, bastante particular, entre otras cosas porque dura 7 horas, entre otras cosas porque, bueno, son dos partes de la obra y se hace en una sola. Es una obra que se hizo ya hace 25 años y que en su momento fue tan importante que HBO hizo una miniserie con espectáculo, Al con Al Pacino y Meryl Streep. La obra ahora se está representando por poco tiempo en Estados Unidos con Andrew Garfield y Nathan Lane. Ganó esta obra como el premio, estamos hablando de Angels in America. Uh-huh. Ganó esta obra el premio como la mejor reposición, y uno de sus productores es un argentino con quien hemos tenido el gusto de charlar y recibir aquí alguna vez en Radio Nacional cuando teníamos el programa a la noche. Estamos hablando de Ricardo Hornos, productor argentino de Angels in America. Hola, Ricardo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás ahí? Contento, ¿verdad? Obvio.
Sí, sí, semi-agotado porque es una larga jornada, pero contento, por supuesto.
¿Cómo ha sido la celebración de Angels in America anoche?
Incompleta, te diría, porque esta reposición, el mérito, más allá del texto, que fue reconocido, el gran mérito es la visión de la directora, que en mi opinión es la mejor directora o la más visionaria del mundo en este momento a nivel teatro. Y ella no ganó, y no es que me pareciera mal quien ganó John Tiffany, sí, en lugar de ella, ¿no? Pero da un poco de pena porque todos le agradecieron a ella. De hecho, John Tiffany mismo hizo una mención especial a lo que significa esta directora, que se llama Marianne Elliott, para el mundo del teatro actual, ¿no? Ella fue la que me hizo ganar mi primer Tony hace 3 años con El Curioso Incidente. Y digo ella, uh-huh, porque realmente es su visión lo que se ve. Es mérito exclusivo de ella.
Recuerdo.
Y ella no ganó. Perdón.
Sí. Continúa.
No, decía que las únicas dos decepciones, mínimas excepciones, uh-huh, fueron que ella no ganó y que tampoco ganó Denise, que tiene un papel dificilísimo en Harper, que es una adicta a la heroína en la obra, y que es excepcional lo que hace, y lo perdió muy finito el de mejor actriz de reparto, ¿no? Esas son las únicas dos excepciones. Más allá de eso, bueno, ganaron Nathan y Andrew, y Andrew le ganó nada menos que a Denzel Washington. Uh-huh. Así que no hay mucho de qué quejarse.
Claro, Ricardo, podés festejar, Ricardo, relaja. Relaja.
Definitivamente.
Porque además estás presentando una obra que es, digo, un hito cultural. No es nada habitual que un espectáculo dure 7 horas, que sea tan importante, que tenga tanto para decir y que, digamos, haya resumido la visión de un país como Estados Unidos durante una década, ¿no?
Es cierto, lo increíble es lo vigente que es esta obra después de, como bien dijiste, más de 25 años. Parecía una obra completamente tópica porque hablaba de lo que era la llegada del conservadurismo duro de Ronald Reagan y del SIDA. Sin embargo, resultó ser, lamentablemente, de gran vigencia en la actualidad en cuanto tanto en lo político como en cuanto al tema que trata de la discriminación, lo que en algún momento, en ese momento, fue con respecto al VIH y al SIDA, hoy en día con respecto a los inmigrantes y otros tipos de cosas, ¿no?
Ricardo, Horacio Marmurek te saluda, y la verdad es que es una entrega, como hablábamos, muy importante, y Angels in America sigue siendo un suceso, y Osvaldo decía que es por un tiempo, y no quedan más ganas de volverla y dejarla más tiempo en cartel.
Las ganas siempre están, por supuesto, y el deseo también, pero es una obra que en realidad estuvo más de 4 meses en cartel en Londres, que es donde se inició el proyecto en el National Theatre. Y cuando contás, una de las limitaciones que tiene Broadway siempre, es cuando contás con estrellas de muy alto calibre que tienen exigencias y demanda, gran demanda en Hollywood, tenés una limitación intrínseca. Ellos firman un contrato y ya tienen, claro, agendada la próxima película y la, claro, otra, y es imposible correrlo. El único margen que tenía esta obra era era 2 semanas y las hizo, ¿no? Digamos. Claro. Y tenés a Nathan Andrew juntos, es un lujo, pero tiene ese tipo de costo, ¿no?
¿Hasta cuándo va a estar, Ricardo?
Termina el 15 de julio.
El 15 de julio.
Vos llegás, Osvaldo. Está viajando Osvaldo para allá y quiere ir a verla.
Ah, qué lástima.
No, pero está llegando, se está yendo este jueves, ¿eh?
Ah, entonces llegás perfecto, listo.
Listo, por los primeros días de julio no, ando por ahí.
No te vas a arrepentir, uh-huh. Te lo puedo asegurar.
Bien, bien. Te agradezco mucho.
Tenés dos formas de verla. La puedes ver en días consecutivos o hay 2 días en la semana en cual poder verla 7 horas y media en un mismo día.
Un sábado, por ejemplo. Me gustaría verla todo un sábado y listo.
Y ahí está, todo de golpe. Miércoles y sábado tenés esa posibilidad.
Bueno, ¿saco la entrada o te la pido a vos?
Déjame preguntar. Acá uno de los problemas con Broadway es que nadie tiene acceso a invitaciones, todo pero bien. Puedo preguntar a la gente de prensa.
Todo bien. ¿Cómo fue la respuesta, más allá de los premios, cómo fue la respuesta del público ante una propuesta como esta?
Lo del público es fabuloso porque hay dos respuestas. Uno está el público que se asusta, a pesar de las grandes críticas y demás, por el tipo de... De decir 7 horas tengo que, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Ajá. Tengo que reservar 7 horas u 8 con los entreactos y demás de mi tiempo, me da miedo, bla, bla, bla. Y después los que se animan es asombroso porque hubo varios que me comentaron que lo único que no les gustó es que tenían que tener 2 horas de espacio entre parte 1 y parte 2. Estaban tan metidos en lo que es el argumento y las historias que se van entretejiendo, claro, que hubieran deseado seguir de largo.
Ricardo, ayer se vio la entrega por televisión en la Argentina y te llevo a la entrega en sí mismo y al momento de Robert De Niro, que fue, bueno, hoy sigue siendo muy comentado, para quien no lo sepa, cuando se subió De Niro al escenario a presentar Sprinting, dijo "fuck Trump", y es muy llamativo eso porque también se lo aplaudió mucho.
Se lo aplaudió ahí, después se lo criticó mucho hoy a la mañana, sobre todo muchos medios, por esta cuestión que tienen, que fue una frase que si durante uno de los debates presidenciales, Hillary, cuando Trump la atacaba vilmente, respondió con una frase que es una cita de la mujer de Obama, de Michelle, que dijo: cuando ellos van bajo, nosotros vamos más alto, ¿no?
Claro.
Pero es un tema de debate acá en este momento. Si realmente hay otra frase que usan, es que si uno lucha contra un cerdo, el cerdo se divierte y uno queda todo manchado. ¿No? Con respecto al cerdo sería Trump, porque realmente ataca a todo el mundo, es un tema de bullying importante. Entonces hay gente que dice basta de tomar el camino de la cosa pausada, con seguir cierta etiqueta o claro, de altura moral o lo que fuera, y hay que golpearlo igual que él golpea a los demás. De Niro obviamente forma parte de eso. De Niro viene haciendo una serie de apariciones así de estrella invitada en el show en vivo más histórico, más famoso históricamente de la televisión americana, que es Saturday Night Live. Y viene haciendo el personaje, interpreta el personaje del que lo está investigando, el Trump, de Mueller, uh-huh. Mueller, como le dicen acá. O sea que está acostumbrado a eso, y le pegan y le pegan y le pegan. Con lo cual no estuvo fuera de personaje para lo que es De Niro. Pero después acá lo criticaron diciendo que eso no hace más que ayudar, sí, a Trump, porque su base, la gente lo apoya, se enfervoriza, dicen: miren las elites de las costas, como, claro, como no, tratan mal, nos tratan mal y bla, bla, bla.
Claro,
no, así que fue una cosa definitivamente controvertida.
Claro, como que no seduce a la parte de que efectivamente votó a Trump, digo, insultar a Trump quizás también es insultar a quien lo votó. Ricardo, te agradecemos mucho, te felicitamos otra vez por tu trabajo y bueno, alguna vez pronto te tendremos por acá seguramente.
Por supuesto, sí, fue bastante seguido.
Abrazo, Ricardo Hornos, productor argentino de Angels in America, una de las obras que ha ganado el Tony. Ayer estuvimos charlando con él está en Nueva York, después de haberse tenido una noche.
Bueno, movida. Es movido, es una pofiesta, debe haber. Dijo que estaba triste porque no ganó todo lo que quería, pero me parece que igual estaba contento.
A ver, vamos a escuchar alguna cosita. Lo que estamos escuchando es la música de la comedia musical que ganó 11 Tonys. Ganó mejor libro, mejor música, mejor dirección, mejor actuación de hombre y de mujer y también de otros rubros técnicos y el actor de reparto. ¿De qué se trata la historia? ¿Han visto la película? Se vio la película hace un tiempo, incluso aquí en Argentina, The Band Visit. Es una banda musical popular de Egipto que va a Tel Aviv y desde Tel Aviv tiene que tomar un colectivo más chiquito a un pueblo del interior de Israel. Resulta que cuando sacan el pasaje, por la mala pronunciación que tiene el Egipto en Tel Aviv, pronuncia mal el nombre del pueblo al que tiene que ir y termina yendo a otro pueblo. Entonces, lo que pasa es, la historia es lo que pasa esa noche cuando van a ese otro pueblo equivocado, llegan a un pueblo donde hay un café en el que nunca pasa nada, hay una señora que está ahí en un pequeño pueblito de Israel diciendo que acá nunca pasa nada, y llega esta banda. Esta es la música de esa. Una de las canciones que vamos a escuchar ahora, si es que está por ahí, es la bienvenida a este pueblo, cuando ella, la dueña del bar, le dice al director de la orquesta, dice, bueno, han llegado a ningún lugar, acá no pasa absolutamente nada. De hecho, cuando esta banda se da cuenta, empieza a preguntar a la gente de la banda, dice, bueno, ¿dónde está el centro de ayuda? ¿Dónde está el centro cultural egipcio? No, es
esto.
No, acá no hay. Dice, ustedes no están en la ciudad que creen que están en un pueblito. Entonces, bueno, dame el teléfono para llamar al embajador egipcio. Dice, no, el teléfono lo tiene guardado un señor, que es el único que hay en el pueblo, y lo tiene guardado porque está esperando que la novia lo llame. Y hace mucho que no lo llama, hace meses que la novia no lo llama. Pero el tipo se lleva todas las noches el teléfono a su casa porque cree que la chica lo va a llamar. Entonces ahí lo que pasa es, esta banda, abandonada, sin saber qué hacer, sin dinero, se queda en un pueblo. Y entonces la gente del bar le canta esta canción que es Bienvenido a Ningún Lugar.
Let me tell you about Petah Tikva. Such a city, everybody loves it. Lots of fun, lots of art, lots of culture. That's Petah Tikva with a P. Where you are, this is not Petah Tikva. Such a city, nobody knows it. Not a fun, not a art, not a culture. This is Petah Tikva with a B.
Like it boring, like it barren, like it bullshit, like it bland,
like it basically bleak and beige and blah, blah.